Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos, nos encontramos una vez más para estudiar la Palabra de Dios. Estamos transitando la historia de Josafat y diferentes aspectos de su vida que tienen mucho para enseñarnos.
En los años del reinado de Josafat se puede decir que se produjo un avivamiento espiritual en el pueblo. En el programa de hoy veremos dos de tres elementos que suelen aparecer en todo tipo de avivamiento a lo largo de la historia.
Les recordamos que nos estamos basando en el libro de Eduardo Cartea Millos, titulado Josafat, un héroe con pies de barro. Estamos ya en el quinto programa de esta serie.
En unos minutos llega Guillermo Sauchuk con el programa de hoy. Esperamos que lo disfruten. Quédese con nosotros.
Nuestro pecado nos descarrió y cada uno su rumbo siguió. Nuestra maldad de su gloria nos destituyó. Mas tu gloria es lo que anhelamos ver, y tu presencia queremos conocer. Señor, danos tu gracia y amor, tu santidad muéstranos, perdónanos y sánanos. Tu presencia, oh Señor. Nuestras enfermedades se el inmolado Cordero de Dios, burlas, dolor.
En Segunda de Crónicas, capítulos 17 al 19, vemos una cantidad de acontecimientos que describen el obrar de Josafat en acuerdo a la ley de Dios y cómo esto impactó a su pueblo y su reinado. Después de un buen comienzo, llegó un tiempo de avivamiento espiritual. Un sentimiento de vigor espiritual inundó todo el territorio de Judá, el reino del sur, como un reguero de pólvora. Josafat fue el instrumento que Dios utilizó para que el pueblo se revitalizara. Hubo tres conceptos vitales que fueron necesarios para lograr este tiempo de avivamiento. Estos fueron un santo entusiasmo, una limpieza profunda y un sincero retorno a la palabra. No fue una novedad. En todo avivamiento, en todos los tiempos, estos tres elementos están presentes. Es necesario que haya un despertar espiritual. Podemos comenzar a hablar del santo entusiasmo cuando leemos en 2 de Crónicas 17, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. La fidelidad de Josafat fue un verdadero estímulo en su vida y en la de su pueblo. Un verdadero entusiasmo espiritual se apoderó de él y fue un aliciente para seguir siendo fiel. El resultado de su fidelidad, traducido por Dios en progreso, le animó a ordenar el reino, a poner ejércitos y guarniciones para la seguridad de las ciudades de Judá y Efraín, o sea Israel, y a gobernar con justicia y equidad. El ánimo de Josafat no fue un impulso emocional ni el resultado de un entusiasmo pasajero. Fue una decisión que le llevó a proseguir con la tarea iniciada por su padre y profundizarla en bien de su pueblo, pero sobre todo para mantener la fidelidad a Dios y a sus leyes. Oseas 6 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ese concepto de proseguir significa una decisión puesta en marcha. Es lo mismo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida cristiana es un desafío permanente. Puede venir el hastío, la decepción, el cansancio, la apatía, el desánimo, la desilusión o el sentimiento de fracaso e impotencia. Son todos elementos que usa nuestro enemigo, valiéndose de nuestra débil naturaleza para hacernos desistir, abandonar o bajar los brazos. Pero cuando ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando su palabra nos alimenta diariamente, cuando la oración es aquel tiempo para estar en la presencia de Dios y volcar allí toda nuestra necesidad, cuando la comunión con su pueblo es el deleite de nuestra alma y servirle el gozo del corazón, entonces se apodera de nosotros un entusiasmo tal que proseguimos, cobramos ánimo para seguir en los caminos de Dios. Este santo entusiasmo llena nuestra alma y sentimos que se cumple en nosotros aquello de Isaías 40. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entusiasmo es una palabra que en griego es entusiasmos, un término que significa fervor interior producido por una fuerza superior a la nuestra y está relacionada con enteo, que significa en Dios. Es una palabra que no está en el libro de Dios, pero sin duda es una palabra en la que está el Dios del libro. ¿Cómo están tus fuerzas? ¿Estás desanimado? ¿Perdiste el entusiasmo? Dice Deuteronomio capítulo 31, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hablemos ahora de la limpieza profunda de la que encontramos referencia en la continuación de 2 de Crónicas 17. Y quitó los lugares altos y las imágenes de Aserá de en medio de Judá. Los lugares altos eran santuarios de adoración a falsos dioses en los que se le practicaba la idolatría y frecuentemente eran acompañados de ritos licenciosos, de prostitución ceremonial, sacrificio de animales y hasta de inocentes niños. Estaban erigidos sobre colinas o montes, pero también en valles, dentro de las ciudades, debajo de árboles frondosos. En esos santuarios se levantaban estatuas, imágenes de dioses paganos, incienso y otros elementos utilizados en esos cultos y ceremonias muy propios del paganismo cananeo. Dios había ordenado que destruyeran esos lugares considerados sagrados para los pueblos que habitaban Canaán. Pero lejos de destruirlos, siguieron manteniéndolos, contaminando con ellos la tierra que Dios les había dado en posesión y provocando al Dios de Israel. Josafat tuvo el propósito de quitar esos altares y sin duda hizo mucho en ese sentido, pero el pueblo persistió en su idolatría, pues como dice 2 de Crónicas 20, con todo eso los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Por otra parte, las imágenes de Aserá, las Asherim o Asherot, eran estatuas de la diosa Fenicia. Según esa creencia pagana, era protectora de la vegetación y de la fertilidad, y como mencionamos en programas anteriores, la contraparte femenina del dios Baal. Se la consideraba la señora de los dioses, la amante de los dioses del cielo y madre de unas 70 deidades o también la señora del mar. El culto a esta diosa incluía prácticas de prostitución idolátrica, de astrología y de adivinación. Tal era el atractivo que despertaba aún en el pueblo de Dios, que como leemos en 2 de Reyes 21, en épocas del malvado rey Manasés, llegó a tener una imagen dentro del mismo templo de Jerusalén. Esto significaba el colmo de la abominación y desprecio por la santidad de Dios. Prestemos atención, queridos oyentes, porque la historia parece volver a repetirse. Indudablemente, esta diosa no es más que un antecedente histórico de lo que es para el romanismo María, aquella preciosa mujer de la que nació el Salvador, pero tristemente considerada la madre de la Iglesia y aún la madre de Dios. Ocupa no solo un lugar que ella jamás hubiera pretendido de acuerdo a lo que leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 1, sino que ocupa para esas doctrinas diabólicas el lugar que corresponde al mismo Señor de la Gloria. A María se le llama corredentora de la raza humana, agregando que fue ella la que entregó a su hijo a morir en la cruz y sufrió al pie de la misma, a punto de casi morir con su sufriente hijo, llegando a ser ahora mediadora de toda gracia. Tristes conceptos que no solo manchan la memoria de una sierva del Señor tan ejemplar, sino que son motivo de desviación de la doctrina de la Biblia, con las consecuencias tremendas que ello conlleva. Por otra parte, un sincretismo entre religiones africanas y americanas, producto de la inmigración de esclavos, le da un lugar en cultos neopaganos como, entre otros, la diosa del mar, Iemanjá, que no es otra que la representación de María como Stella Maris, la patrona del mar, de los marineros y los pescadores, a la vez que protectora del hogar y la familia. Ahora, evidentemente, no vivimos en tiempos de idolatría material. No hay en nuestra sociedad occidental lugares altos para elevar incienso a los dioses. Tampoco para aquellos que somos creyentes en Cristo puede afectarnos imágenes de Aserá o de su par contemporáneo. Es posible que en un tiempo nos hubiéramos inclinado ante imágenes, buscando en esos ojos que no ven, en esos oídos que no oyen, respuesta para nuestras necesidades. Pero, sin embargo, el peligro de la adoración a otros que no sean Dios mismo, es decir, la idolatría, es un pecado que aún permanece y sigue siendo un peligro para la vida cristiana.
Amigos, estamos estudiando la historia del rey Josafat y hemos visto dos de los elementos presentes en todo avivamiento que vemos en el reinado y la vida de este personaje bíblico.
En el próximo programa veremos el siguiente elemento que trata de un sincero retorno a la palabra de Dios. Nos estamos basando en el libro de Eduardo Cartea Millos, titulado Josafat, un héroe con los pies de barro.
No duden en escribirnos para dejarnos sus comentarios o preguntas sobre el programa de hoy. Lo esperamos en nuestro próximo encuentro. Que pase muy bien y que Dios le bendiga.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 o puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.